Lo tenemos a Cristian Ponce, que es parte de los autoconvocados, ¿sí?, de salud, es trabajador del servicio de adicciones. Ayer los elefantes, ¿sí?, como se referencian, dieron un comunicado comunicando que no estaban a favor de los nuevos criterios de aislamiento. Recordemos que según estos nuevos criterios, si sos contacto estrecho de un caso positivo y no tenés síntomas y tenés las vacunas, no te tenés que aislar. Bueno, ¿por qué no están a favor? Se lo vamos a preguntar a Cristian. Bienvenido, Virginia y Mario te saludan, Cristian.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo andan?
Buenos días.
Bueno, sí, así como acaban de anunciar, nos vimos la necesidad de tener que salir a decir también nuestra opinión sobre estas medidas que acaba de sacar el gobierno, ¿no?, a nivel nacional y en la provincia que adhirieron también, porque nos parece muy mal tener que ir a trabajar en condiciones sospechosas de COVID, digamos, porque no sabemos si estamos contagiados o no, y, digamos, estamos cursando una tercera ola, aunque no lo dicen tan así, pero sí, para nosotros es una tercera ola, y las medidas que se tienen que tomar son otras, no justamente mandarnos a trabajar, aunque sea con los elementos de protección personal y con las vacunas. No deja de ser, digamos, un riesgo para la salud, para nuestros compañeros y para los pacientes, porque es a dos niveles, digamos, lo que nos toca pensar a nosotros, ¿no? Justo como personal de salud, es también velar por la salud de nuestros pacientes y por la de nuestros compañeros.
Cristian.
Así que, bueno, acá estamos, para lo que gusten preguntar.
Cuando se comunicó que Neuquén adhería a estas nuevas medidas y daban todos los detalles, decían, bueno, si sos contacto estrecho, no tenés síntomas y tenés las vacunas, no te tenés que aislar, pero sí tenés que respetar todas las medidas de cuidado, la ventilación, los elementos de protección. ¿Ustedes consideran que incluso con la vestimenta que corresponde, con ventilación y con lo que sea, digamos, igual de todas maneras están en una situación de riesgo o pueden exponer a alguien al contagio si son contacto estrecho?
En realidad lo que pasa es que ya las medidas llegan tarde, digamos, o sea, digamos, la tercera ola no empezó ahora cuando empezó, o sea, este nivel de contagios no empezó ahora la semana pasada y esta semana que largan este anuncio, sino que ya viene desde antes, digamos, vienen aumentando los casos. Digamos que en 2 años de pandemia, 1 año y medio de pandemia, no se tomaron medidas de fondo para resolver, digamos, todo lo que hace a la atención de salud y a los cuidados que tenemos que tener en el trabajo. Porque hay espacios dentro del hospital que no tienen ventilación, o por lo menos no la ventilación adecuada. No hay espacio suficiente para poder tener la distancia con nuestros compañeros. Y no está del todo comprobado si el barbijo, que yo me ponga barbijo, vos te pongas barbijo, no contagia, digamos. Y a lo que voy es que ya en este momento ya hay un montón de compañeros y compañeras que dieron positivos de COVID. Ya no digo solo de contacto estrecho, digo que dieron positivo, se tuvieron que aislar en sus casas y que provocó que el personal se tenga que recargar, o sea, tenga que cubrir el mismo personal, cubrir a sus compañeros en otro turno. Entonces ya serían, pongámosle que trabajamos 6 horas, 12 horas con el barbijo puesto. Y 12 horas, la medida empieza a fallar en algún momento, porque son muchas horas de exposición y muchas horas de tener los elementos encima. Entonces, eso es lo que hace que justamente la medida de usar los elementos de protección personal que funciona hasta cierto punto no empiece a fallar, digamos. Entonces ahí es donde nosotros vemos el problema. Por eso la exigencia también es de que hayan testeos para saber si los contactos estrechos son positivos o no, y además que tomen personal, que lo capaciten y que puedan cubrir a los compañeros y las compañeras que justo nos agarra también en vacaciones, en fiestas, compañeros de licencia, como eso, digamos, esos turnos se tienen que cubrir. Y cubrirlo con el mismo personal que está, más los contagiados que están en su casa, es muy difícil. Eso hace que las medidas en algún momento fallen.
Claro. Cristian, ¿y el ausentismo en virtud de gente que está contagiada o es contacto estrecho, es tanto como se dice?
Es tanto como se dice, y si digamos esto, si la medida sigue avanzando, digamos, si avanzan los contagios y no se toman medidas más de fondo, lo va a seguir, va a haber mucho más contagios, digamos. Y el porque digamos no sabemos si vamos, yo justamente el lunes fui contacto estrecho y fui a trabajar, digamos, y fue una situación incómoda. Yo trabajo en el servicio de adicciones, que es una casa que estaba fuera del hospital, que tiene un patio. Yo me pude aislar, digamos, me pude quedar en el patio mientras aguanté el calor, pero armé mi propia burbuja, digamos, pero eso no se puede hacer en todos los servicios. Menos cuando, digamos, el nivel de exigencia o de tensión es mayor. Y menos, por ejemplo, en la cocina del hospital, que es, fue uno de los servicios que más se resintió, sí. Que circulan por todo el hospital. Van a todos los pisos de reparto de la comida y están en un espacio, en una cocina, que encima se les rompió el ventilador que saca el calor para afuera, entonces están...
Sí, no tienen un lugar, como vos decís, un patio cerca. Yo conozco la cocina del hospital y está como en el medio, digamos, no sé cómo explicarlo. Tiene una ventana hacia un pasillo interno, no nada más, ¿no?
Y nada más, claro. Uh-huh. Entonces, están resentidos esos servicios justamente, y eso hace que los compañeros y las compañeras que trabajan en esos servicios donde falta mucho personal estén más cansados también. Y es más probable que se contagien de eso o otra cosa, ¿no? Porque es un desgaste físico y mental.
Claro, eso te iba a preguntar, porque vos nos hablás de turnos de 12 horas. Estoy escuchando casos así en el público y en el privado también, ¿eh? Turnos que empiezan a las 6 de la mañana y terminan a las 10 de la noche. ¿Se puede realizar bien cualquier tarea con...? O sea, hay que, no sé qué, hay horarios pasivos, duermen, son guardias. ¿Cómo se hace para sostener 12 horas de trabajo?
No sé cómo hacen. A mí no me toca, justamente, yo trabajo de lunes a viernes 6 horas. No me toca hacer recargos, ni hacer guardias, ni nada. Pero me ha tocado en algún momento, bueno, en fin, no voy a entrar en detalles, pero hay servicios del hospital donde no tienen el tiempo para descansar. Dormir, por ejemplo, mira, es seguir trabajando, es la jornada, sostener la jornada como puedas, y encima no podemos, para comer, no, ahora tenemos que turnarnos, porque... te tenés que bajar el barbijo, si no, no puedes comer. Y no te puedes bajar el barbijo y está el otro, la otra compañera que también quiere comer, digamos. Tiene que ser todo así. Entonces, mientras uno come, el otro sigue trabajando. Y entonces se empieza a generar una cadena así de agotamiento. Y no hay espacios. Ya antes de la pandemia no habían espacios para poder descansar. Está bueno esto que dicen ustedes, para poder dormir. Pero yo, como trabajo en un servicio que no tenemos en cuenta esas cosas, nos venimos a enterar ahora, cuando salimos a denunciar y a hablar con nuestros compañeros, que cómo trabaja en la cocina, cómo trabaja en la enfermería, cómo trabajan en la guardia, y no hay espacios para descansar o por lo menos distraerse un momento y seguir trabajando.
En el comunicado, y un poco lo mencionaste recién al pasar, hablaban sobre las condiciones edilicias, que también era una denuncia que venía antes de la pandemia. Y cuando, no sé, han habido lluvias fuertes, se han circulado videos de los pasillos inundados en el Castro Rendón, por ejemplo. ¿No se hizo ningún arreglo, no se avanzó en nada con respecto a la infraestructura?
Mira, sin ir más lejos, la semana pasada se cayó un ascensor en el Castro Rendón, con una compañera dentro, que terminó lastimada. La verdad que poco. Yo no he visto así cambios estructurales y de fondo en lo que hace a lo edilicio y a lo que hace al personal de salud. Sí hubo una tanda de trabajadores que entró, su mayoría enfermeros, para atender las primeras dos olas de COVID, pero no, de hecho, al principio de la pandemia, en marzo-abril del 2020, tuvimos que salir a exigir que nos den barbijos. Por ejemplo, a los sectores que atendían en ventanillas, que no atendían directamente a pacientes, no les querían dar barbijos de calidad, les daban uno que es hecho con una Notela, se llama, que eso no cubre nada, o sea, no sirve para nada, es un placebo más que otra cosa. Es como que siempre terminamos siendo la variable de ajuste nosotros, digamos, el sector de salud. Esto de no hacer cambios edilicios, por ejemplo, el ascensor, que es algo que se usa constantemente en el hospital, ya habla de que no se está poniendo la plata ahí, no se está invirtiendo en sostener el sistema de salud. Y justamente para mí esta medida va en ese sentido. Por lo menos nosotros lo pensamos así, que en vez de estar pensando en una medida sanitaria, es más bien pensar una medida de recursos humanos. ¿Cómo hacemos para que vayan a trabajar igual? En vez de estar pensando cómo cuidamos a este personal, que tiene que ver también el ascensor, en esto, cómo cuidamos a las personas que están trabajando 6, 12 horas en el hospital y no las recargamos de trabajo, ¿no? En algún momento, en el 2020, nos suspendieron las licencias, que era nuestro derecho para descansar, nos bajaron el sueldo, y así tuvimos que salir a pelear. Nos querían dar un 12% de aumento. Y otra cuestión que para mí es importante, que hace este cuidado de los trabajadores de la salud, en mi caso particular, yo soy trasplantado. O sea, formo parte del grupo de riesgo de COVID y de cualquier enfermedad, digamos, pero estamos en una pandemia, hay una ola de esa pandemia, la situación es peor, y tampoco tengo la licencia para tomarme ahora. O sea, yo tengo que ir a trabajar como cualquiera de mis compañeros, con esquema de vacunación, con elemento de protección personal, pero el riesgo de contagiarme es mayor porque estoy inmunosuprimido, y somos varios así en esta situación en el hospital. Y además, digamos, si yo me contagio, la capacidad de recuperación de mi cuerpo es menor. Ya hace 17 años que estoy en tratamiento y no tengo la misma capacidad para recuperarme de cualquier enfermedad. Y eso tampoco lo tiene en cuenta. O sea, como a mí me da esta sensación, como que parece que no. Es una medida de recursos humanos para que todos los que somos parte de salud sigamos trabajando en las condiciones que hay.
La verdad
no hay,
que
no
sí.
Hay nada, ninguna mejora a la vista, digo yo.
Te escuchamos y lamentamos particularmente tu caso, pero sigamos avanzando un poco más también en lo que hablábamos en general. Por ahí también me surge la duda sobre cuál es la capacidad de ser escuchados que tienen desde los, nosotros decimos elefantes, ¿no? Desde los autoconvocados. Hubo elecciones de junta interna en el hospital y ganó quien ya estaba, ¿no? En la junta interna, el delegado de ATE. No sé ustedes ahora si han llegado a algún acuerdo sobre este reclamo en particular con el gremio, si han pedido una reunión con el director, no sé cómo viabilizan esta situación, este reclamo.
Y nuestros representantes es justamente Juan Millapán, que volvió a ganar la junta interna en el hospital, y es nuestros representantes sindicales de ATE, pero también hay compañeros y compañeras que están afiliadas al SEN, al Sindicato de Enfermería, o a UPCN, o a CIPROSAPUNE, y hasta ahora nuestros representantes no han generado los espacios para poder hablar, digamos, en conjunto. Todo el equipo de salud, todo lo que hace el equipo de salud, qué hacer, qué medidas tomar, qué opinamos que se puede hacer en esta situación. El gobierno alargó la medida y acá estamos, digamos. Tuvimos que nosotros salir a hacer esto, en realidad, porque no es que el director no nos da espacio para poder decir lo que nosotros pensamos. Tenemos que salir hacia los medios, prácticamente. Juntarnos con nuestros compañeros, tratar de ver lo que pasa y vivirlo, lo que vivimos en carne propia, digamos, también, y encontrar los espacios así, gracias a los medios de comunicación, más que nada. Y muchas veces esto ha sido la forma en la que nos han escuchado, digamos, nos habrán abierto los espacios o ha reaccionado, sobre todo ATE, yo estoy afiliado a ATE también, y nuestra junta interna han tenido que escucharnos a partir de salir así, a reclamar.
Ahí, finalmente, te pregunto para los pacientes, ¿no?, que nos están escuchando y que tienen previsto ir al hospital, ¿hay algún servicio que esté, no sé, afectado por esta falta de personal, que no esté brindando toda la atención o algo? ¿Algo para tener en cuenta en ese sentido?
No, en este momento lo seguimos sosteniendo, la atención sí lo seguimos sosteniendo los trabajadores. Digamos, nada, ninguna de las medidas que nosotros exigimos, que tiene que ver con las licencias para las personas que son de riesgo, ni los testeos para las personas que están que son contactos estrechos, ni el aislamiento para los que tienen COVID, resienten los servicios. Y justamente como ha venido sucediendo todo a lo largo de esta pandemia, es que los trabajadores seguimos sosteniendo el sistema de salud. La atención no se corta en ningún lado. Incluso opinamos que deben haber más centros de testeo, por ejemplo, para que la gente no esté haciendo larguísimas colas o tenga que ir a las 3 de la mañana a hacer una fila para hacerse un test porque cree que tiene COVID o porque estuvo en contacto con alguien y quiere saber si tiene que faltar trabajo o no. No, opinamos que deben generarse esos espacios para que la atención a nuestros pacientes no se resienta. Y lo que sí vemos que peligra eso, digamos, si nosotros vamos a trabajar siendo contactos estrechos, o sea, no sabemos si somos positivos de COVID y corremos el riesgo de contagiar a nuestros compañeros, porque capaz que yo no tuve síntomas cuando fui contacto estrecho, pero ¿qué pasa si yo contagio igual? Y es mi compañero o mi compañera la que se... Y ahí se va a empezar a resentir más la atención. Y eso es justamente lo que no queremos. Claro. Queremos que seguir brindando una atención de calidad.
El director del hospital Castro Rendón, Adrián Lame, le había dicho que había, hace 2 días dijo, que había 90 casos activos de trabajadoras del hospital que estaban transitando la enfermedad y que en el transcurso de ayer iban a regresar 20 trabajadores que ya habían superado la enfermedad.
Sí, pero dijo, seguramente vamos a tener nuevos, así que se va a mantener el promedio. Él mismo reconoció que estaban ante una cifra que no habían vivido anteriormente. De trabajadores contagiados.
Exactamente.
Claro, porque la cepa esta es más contagiosa, es menos grave porque da en las vías aéreas superiores, pero el problema es que uno no sabe cómo le pega, digamos, cómo lo afecta, ni qué cepa es la que lo está afectando hasta que no te dan síntomas. Entonces, por eso justamente nos tenemos que resguardar para, digamos, no, nadie se tiene que enfermar, nadie tiene que pasar por ninguna internación y ni siquiera tiene que estar aislado. Por eso las medidas que tiene que tomar el director del hospital, el gobierno, son más de cuidado del personal. Si hay que aislar, hay que aislar, porque digamos así es como también evitamos que la pandemia se siga propagando, ¿no?
Totalmente. Cristian, te agradecemos muchísimo estos minutos con RN Radio,
Muchas gracias a ustedes.
Era Cristian Ponce, uno de los trabajadores autoconvocados del Hospital Castro Rendón, que nos informaba sobre esta denuncia contra las nuevas medidas de aislamiento que determinan que si sos contacto estrecho de un positivo y tenés las vacunas, no te tenés que aislar.